que yo tenía preparado una charla que comenté la semana pasada, unos cuantos versículos, pero en esta noche es como que Dios me puso un sentimiento en mi corazón en cuanto a lo que quiero compartir con vosotros, porque algo nuevo reveló Dios a mi vida en esa noche. Yo me desperté a las 3 de la mañana y ya no pude dormir. Y cogí la tablet y me puse a leer y bueno. Y estamos viviendo tiempos donde las personas, de forma personal y de forma colectiva como ciudadanos, están esperando cambios, ¿verdad? Si tú escuchas las noticias, la palabra cambio está a la orden del día. Y estamos viviendo tiempos de cambios, pero no todos los cambios son para mejor, porque a veces los cambios que quieren establecer las personas, los humanos, aunque en muchos de los casos lo quieran hacer para bien, puede ser que esos cambios no sean para bien y tenemos que tener cuidado en eso. Hay cambios físicos, ¿verdad? ¿Cuántas personas que tienen dinero se ponen en manos de un cirujano porque la nariz no le gusta que sea tan respingona o el lóbulo de la oreja, las orejas no las quiere tener tan grandes o los pechos, o, ¿verdad que sí? Y quieren un cambio físico. Un cambio aparente en su físico. Por desgracia, muchas veces, o algunas veces, los cambios son para peor. Porque yo he visto fotografías de antes y después de actores y personas famosas que se operaron y la verdad parecen, con todo respeto, monstruos. Entonces, no todos los cambios que uno quiere hacer para bien van a ser siempre para bien. Hay cambios en el transporte, ¿verdad? Hace poco lanzaron una noticia. En el año 2040 quieren suprimir los coches a diésel y los coches gasolina. Y aparentemente es un cambio que si miras para la contaminación parece positivo. Pero hay un efecto secundario, que 1 millón de personas se van a quedar sin empleo. Y eso también hay que valorarlo. Hay que poner las cosas en la balanza. Porque si bien tenemos que mirar porque la contaminación disminuya, también tenemos que mirar por 1 millón de familias que podrían quedarse sin trabajo y lanzar una noticia así. Pero quieren cambios, quieren que todos los coches sean eléctricos. En el 2040, dice el presidente. En el 2040, ¿dónde estará el presidente y dónde estaremos nosotros? Entonces, es lanzar una noticia así. Pero bueno, ahí está la noticia, ¿no? Cambios políticos. Eso todo el mundo está ahí. Van al Parlamento, uno le escupa al otro, se faltan al respeto, no se pegan porque, bueno, la presidenta de la Cámara tiene que moderar, tiene que expulsar a algunos, y esto es a la orden del día. Y la gente quiere que haya cambios políticos porque no están de acuerdo. Unos dicen, oh, ahora tenemos un presidente que no lo votó los españoles, no lo votaron los españoles. Por medio de pactos, uno puede llegar a hacer un cambio político que no siempre es para bien, y no voy a entrar en política porque no es para lo que yo estoy compartiendo aquí, pero es verdad que la gente quiere que haya cambios políticos por tantas corrupciones y tantas cosas que salieron a la luz. Cambios de leyes. Estamos oyendo ahora de la prisión permanente, ¿verdad? Le aplicaron el último caso de esta prisión permanente, lo aplicaron a esta persona brasileña que mató a sus sobrinos y a sus tíos y le cayeron tres cadenas, por decirlo así, perpetuas. Quieren que las personas que cometen delitos graves se les revisen, caigan una pena máxima y se vuelva a revisar para que puedan seguir cumpliendo la pena. Yo ahí tampoco me voy a meter, no me voy a meter ahí. Pero están peleando, ¿eh? El padre de esta chica que asesinaron aquí en Boiro está con uñas y dientes para que esta ley salga adelante. Entonces, la gente quiere también cambios cambiar las leyes. Quieren cambiar las libertades de expresión. Yo tengo libertad de expresión, puedo decir lo que quiera. Un famoso se sonó los mocos con la bandera española, ahora le ha caído una querella. Y es libertad de expresión. Que venga uno a cantar y hable en contra de la Guardia Civil, que los había que quemar, que los había que matar, que nadie diga nada, porque eso es una... todos tenemos libertad de expresión. Pero cuando nosotros desde aquí damos nuestro punto de vista, pues puede ser de que nuestro punto de vista no sea libertad de expresión, sino fanatismo, o que somos racistas, o que somos homófobos. Entonces hay una vara de medir para las libertades de expresión, pero la gente quiere libertad de expresión. Cambios religiosos. Los crucifijos y todo lo que tenga que ver con religión, fuera de los colegios, fuera de las aulas, nada de Dios. Dios no tiene nada que ver en nuestra sociedad. Eso era para antes, ahora eso queda obsoleto. Y la gente está peleando, mucha gente está peleando para que nada que tenga que ver con la religión nos influya. Y los que somos creyentes sabemos que eso no es un cambio para mejor. No es un cambio para mejor. Porque no estoy hablando de religión, estoy hablando de la palabra de Dios. Da las pautas a seguir y da los valores a seguir a las personas para que lleven una vida conforme a Dios quiere y una vida honesta y honrada. Pero la gente quiere que se cambie eso también. Cambios en el entorno sexual. Están grupos feministas proclamando que hay que tener libertad. Yo mando mi cuerpo y puedo abortar siempre que quiera. Y sin mirar de que hay una criatura dentro que tiene una vida y que nadie tiene el derecho de quitar la vida a nadie. Pero bueno, pelean para cambiar esto y que el aborto y la eutanasia salgan adelante. Y en muchos países está saliendo adelante. La ley de cambiar el tema de las drogas. Vamos a hacer las drogas algo cotidiano. Es más, vamos a hablar a favor de la marihuana, porque mira, hay enfermos de cáncer que toman marihuana y les alivia los dolores. Y yo no digo que médicamente no sea así. Las drogas se emplearon en un principio para la medicina. El mal uso de las drogas es lo que trajo las consecuencias de cuántos jóvenes y jóvenes han muerto y están muriendo cada día por esto. Y cuántos jóvenes, hijos nuestros o personas adolescentes que conocemos, les llega la información de que la marihuana es algo normal y corriente, cuando médicamente está demostrado que mata las neuronas del cerebro. Eso está médicamente probado, pero lo que mueve los intereses y el dinero a veces está por encima de lo que puedan sufrir las personas. Cambios de género. Eso está ya al orden del día. Yo es que me siento mujer. Y como me siento mujer, pues incluso si me tienen que meter en prisión, que me metan en la cárcel de mujeres. Y yo como me siento varón, pues si me tienen que meter en el equipo de fútbol, que me metan con los varones. Y los baños puede ir varón y hembra, no importa nada. Eso es lo que se está queriendo cambiar ahora. Y no voy a entrar en debate sobre esto, pero a veces los cambios no son para mejor. Solamente los cambios son para mejor si los hace Dios. Siempre que Dios haga un cambio, siempre va a ser para mejorar. Nunca para volver atrás. Y es eso lo que nosotros tenemos que cultivar. Mira, muchas veces, no sé usted, pero yo ahora hablo por mí. Hemos querido cambiar cosas y lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, ¿sí o no? Y llegamos a la conclusión, después de darnos varios batacazos, de que la cuestión no está en nuestras fuerzas, porque hay situaciones en nuestras vidas que nosotros, por muy inteligentes que pensemos que somos, o por muy fuertes que pensemos que somos, no vamos a poder cambiar la situación. Y a veces cuando intentamos hacerlo por nuestras fuerzas, ¿qué pasa? Que el cambio que viene es para peor. los cambios que Dios hace siempre son para mejor. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios hace cambios, Él es soberano, Él es el que creó el cielo y la tierra. Y es el único que produce cambios y Él nunca cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, Jehová Dios, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque el Señor, Dios, creador del cielo y de la tierra, sigue siendo el mismo. En Él no hay variación, no hay cambio. Y Él tiene la autoridad para poder cambiar todas las circunstancias que nosotros podamos estar atravesando. Y repito, los cambios humanos no siempre son para mejor, pero los cambios de Dios siempre son para ir a mejor. Dios no hace tonos grises. Dios es blanco o negro y hace los cambios completamente radicales. El Espíritu de Dios se mueve para producir cambios, no para que nosotros sintamos algo bueno, sino más para que hagamos las cosas bien. El Espíritu de Dios quiere hacer un cambio en nosotros, no para que nos sintamos mejor, aunque eso conlleva el cambio de Dios. Pero esa no es la motivación de Dios en hacer un cambio en nosotros, sino es que para que nosotros cambiemos para hacer las cosas bien, como tenemos que hacerlas. Y eso cuesta. Eso cuesta. Nosotros somos, ¿cómo decirlo?, personas que tenemos mucha experiencia en poner parches. Pero los parches solamente perduran por un tiempo. Mire, cada vez que voy a la zona vieja, paso por la avenida de Lugo y hay una calle que se llama Puente la Reina, que es una calle muy empinada. Bueno, lleva años que todos los años hay unos huecos que si no vas con cuidado, metes la rueda del coche allí y te quedas sin rueda y sin llanta y sin nada. Y cuando el hueco ya está muy, muy fuerte, llegas a lo mejor al día siguiente y resulta que taparon con cemento. Y así llevan años. ¿Y sabe lo que pasa? Que en unos meses vuelve a salir el hueco. ¿Qué hay que hacer? Arrancar todo y poner pavimento nuevo. Y aún así, ¿cuántas calles de Santiago han levantado una, dos, tres y cuatro veces por no poner los materiales correctos para que solamente levantarlo una vez y punto? Pero con el tema de ahorrar, pues así lo van haciendo. Así que somos expertos en poner parches. Ahora mismo tenemos roto ahí por una fuga. Y cuando vais al baño veis que está roto, ¿no? Estamos esperando para que se arregle. Pero bueno, bien podríamos poner una plancha blanca, bien pintada, tapando. Y aparentemente uno va por ahí y dice, ah, pues quedó bien, quedó bonito. Pero el hueco sigue estando igual. Son parches. Y nosotros estamos viviendo a veces momentos que estamos poniendo parches. Nunca estamos arreglando la situación porque estamos parcheando. Y la situación con el tiempo vuelve otra vez a lo mismo. Por eso el Señor me dijo, mira, tú llevas mucho tiempo luchando por cambio en ti, por cambio en otras, pero me vino diciendo que el cambio lo produce Él. Que estaba completamente equivocado en querer esforzarme yo, humanamente hablando, para producir cambios, cuando el que tiene que hacer los cambios es el Señor por su misericordia y por su gracia. Y que lo que nosotros tenemos que hacer es descansar en Él. Y eso es difícil, no te vayas a pensar. Queda muy bonito decir, hay que descansar en el Señor. ¿Cuántas veces nos han dicho esto? Y es verdad. Pero de la teoría a la práctica no es tan fácil. Cuando uno está en un momento difícil, el descansar en el Señor no es tan fácil. Y siempre hay encargados en encender la cerilla para que eso no sea, aún sea más difícil. ¿Me entienden por dónde voy, no? Siempre tenemos al lado a alguien a lo mejor que, por en vez de apoyarnos, nos está empujando hacia abajo. Y nosotros queremos pelear con nuestras armas, con nuestro yo, con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Y llegamos a la conclusión, muchos de nosotros, de que después de estar años intentando cambiar situaciones, lo único que nos queda es esperar en Dios y en su misericordia. Los cambios nos afectan a veces indirectamente, como los cambios meteorológicos. Hoy nos hubiera gustado venir, bueno, Miguel viene en manga corta, pero seguramente trae una buena cazadora por encima. Los cambios meteorológicos nos afectan. Entran las borrascas, los vientos. Depende de cómo esté el clima, depende de cómo nos vestimos. ¿Es así o no? Nos afectan de forma indirecta. Las leyes nos afectan de forma indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir las leyes. Nos gusten o no nos gusten, tenemos que cumplirlas. No nos queda otra, porque si no cumples la ley, te ponen unas esposas y te meten en el calabozo. Y después ahí ya te apañarás. Pero la ley se cumple sí o sí. Y el que incumple la ley tiene unas consecuencias. Con la ley de Dios pasa igual. La ley de Dios hay que cumplirla. Y llegamos a la conclusión que ninguno de los humanos podemos cumplirla 100%. Porque cuando fallamos en un punto de la ley, fallamos en toda la ley. ¿Qué nos queda? Acudir a Dios y tratar de descansar en Él. Los seres humanos hacemos los cambios de fuera para adentro. Y pongo un ejemplo. Las dietas. Cuando uno está como yo, gordito, y se pone a dieta y baja unos kilos, físicamente e interiormente también se siente mejor, porque baja el colesterol, una serie de cosas que sabemos que la obesidad no es buena. Pero miramos lo de fuera más que lo de dentro. El poder vestir a la moda, ¿verdad? Si podemos vestir con ropa de moda, pues no nos ponemos un jersey de hace 40 años de los tiempos de Franco, ¿verdad? Tratamos de ir a la moda. Mira, Olga con el pelo, ¿eh? Sí, es así. Y no está mal. Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero son cambios exteriores que no tienen nada que ver con lo interior, aunque a veces lo exterior repercuta en lo interior. Como es el caso de la dieta, como es el caso de hacer deporte, ir al gimnasio, hacer deporte, está bien. Y cuando uno lo hace y se mira al espejo y se ve, dice, pues estoy bien, aunque por dentro estés podrido. Pero por fuera estás bien y cuando uno está por fuera bien, parece que lo otro es secundario. Pero una cosa repercute a la otra. Y estoy a favor de hacer deporte, ojalá yo lo ponga más en práctica o lo empiece a poner en práctica otra vez. Pero es bueno, no estoy diciendo la fama. Algunos por la fama dan la vida. Con tal de tener fama, lo demás queda en un segundo plano. Que me reconozcan por la calle. Que diga, mira, ese es el famoso tal, el otro, mira el actor. Y me ponen la alfombra roja y la gente se crece en eso. Y es una toda apariencia externa. Pero Dios hace el cambio desde el interior y se refleja después en el exterior. Esos son los cambios que hace Dios, completamente diferentes a los cambios humanos. Dios es un Dios que hace cambios y aparte cambios radicales. Desde el principio de la creación, dice que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y cubierta por tinieblas. Y Dios dijo, hágase la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Es decir, Dios hace cambios radicales. Donde había tinieblas, Dios trae la luz. Y las tinieblas se disipan. Escuché algo que dice que las tinieblas no existen. La oscuridad no existe. La oscuridad simplemente es la falta de luz. Y donde hay mucha oscuridad, simplemente un fósforo, una pequeña llama, trae claridad y disipa la oscuridad. Así que Dios hace cambios radicales. Donde había oscuridad, trae luz. donde había agua, Dios la transforma en vino. Había un problema en unas bodas, ¿verdad? Y María, la madre de Jesús, acude a Jesús y dice, hay este problema. Jesús le dice, mujer, no es mi tiempo. Y algunas religiones cogen este versículo para decir que María, la madre de Jesús, es intercesora entre Dios y los hombres. Y cogen este versículo sacado de contexto, donde Jesús, porque la madre le pide que hagan todo lo que él diga, Jesús convierte el agua en vino, pero no tiene nada que ver. No hay ningún otro versículo en la Biblia donde María, la madre de Jesús, pase una situación como esta y más que ella haga algún milagro. No aparece reflejado en la Biblia, pero ese es otro tema. Dios nos pasa de muerte a vida. Dice que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Cristo vino para traer vida y abundante. No una vida secundaria, una vida cualquiera, no. Una vida abundante. Pero eso también depende mucho de nosotros. Dios no tiene ningún problema en darnos vida abundante. El problema siempre está en nosotros. El mayor enemigo nuestro, uno puede decir, ¿quién es el mayor enemigo nuestro? Y nos viene a la mente Satanás, ¿verdad? Y es verdad, Satanás está como león rugiente. Pero el mayor enemigo nuestro somos nosotros mismos. Y a veces le colgamos el San Benito a Satanás. No, es que Satanás me tentó, es que Satanás. Pero la Biblia habla de la concupiscencia. Nuestra carne, nuestro yo, eso también está ahí. Lo que es muy fácil es echarle la culpa al otro. Adán le echó la culpa a Eva, le echó la culpa a la serpiente y así andamos siempre, echándole la culpa al que tenemos al lado. Y Satanás se lleva todas las culpas, que el Señor lo reprenda, pero muchas de las situaciones que nosotros atravesamos tiene que ver con nosotros, no tanto con Satanás. Satanás usa también nuestra concupiscencia para acrecentarla y para que eso vaya a más. Y eso es verdad. Pero nosotros tenemos que ver mucho en el asunto. No tenemos que colgarle San Benito siempre al enemigo. Amén. Dios también dice que nos pasa de muerte a vida. ¿Recuerdan el valle de los huesos secos? Perdón. Secos en gran manera. Y Dios le dice al profeta, profetiza esos huesos para que recobren vida. Así estábamos muchos de nosotros antes. Estábamos secos. No literalmente como esos huesos en el valle, pero sí estábamos secos y estábamos muertos y estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en el momento que conocimos a Cristo, recibimos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, esos huesos empezaron a tomar vida hasta el día de hoy. Y seguimos luchando y peleando. La Biblia para la palabra cambio usa la palabra transformación. La palabra cambio en la Biblia significa transformación. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos, cambiar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra transformación viene del griego metarfo, que significa metamorfosis, perdón. Es decir, de un gusano a una mariposa. Mira, la metamorfosis sucede de forma natural. No tiene la larva y el gusano que hacer grandes cosas. Sucede de una forma simple y natural, la transformación de un gusano a una mariposa. Y yo estuve mirando esto y hay etapas. El primero es la etapa de la larva. Sale del huevo y solo se dedica a alimentarse devorando hojas con sus mandíbulas. Y de ahí, cuando ya lleva un tiempo alimentándose, pasa a la etapa de la oruga. La oruga solo muda en la piel entre 4 o 5 veces en un periodo de 3 semanas y pasan al siguiente paso, que es tejer su capullo en un lugar tranquilo, y también lo hacen de una forma que se identifican con el color donde lo están haciendo para camuflarse. Y pasan su última etapa, llamado la etapa pupa o crisálida, que es cuando la oruga se encierra dentro de una cápsula donde la protege, y dentro, ¿sabe lo que hace? Es curioso. Permanece inmóvil y sin tan siquiera alimentarse, mientras ocurre la metamorfosis que la convierte en una mariposa adulta. Esto se le llama la dinámica del cambio. Fijaos que ella no tiene que hacer grandes cosas. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos de nuestra parte. Y Dios hace el resto. ¿Qué le pasaría si ella no hiciese lo que tenía que hacer? Seguramente no habría esa transformación. No llegaría a ser mariposa. Y las mariposas tienen una vida corta. Dice que se mueren volando en un ligero, es decir, que no vive mucho tiempo la mariposa. Y de un gusano pasa a ser una mariposa porque se deja llevar por la transformación natural. Hace lo que tiene que hacer y la propia naturaleza hace lo que tiene que hacer. Así nos pasa a nosotros con Dios. Dios nos demanda cosas a nosotros. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas ayudándole a Dios. ¿Y saben lo que hacemos? Metemos la pata. Porque Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Dios es suficiente para hacer la transformación en nuestras vidas. Ahora, eso requiere que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Cómo Dios va a transformar tu vida y mi vida? Primeramente, por medio de la confesión de nuestro pecado y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso se le llama nuevo nacimiento. Eso se le llama nacer de nuevo, como cuando Nicodemo fue a Jesús de noche a preguntarle y le dijo, es necesario que la persona tiene que nacer de nuevo, volver a nacer. Pero ¿cómo va a ser? ¿Voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? No, hay que nacer del Espíritu. Hay que nacer del Espíritu. Y ahí se convierte en una transformación que después de esa transformación llega el momento de, ¿cómo es la palabra? A ver si... Un proceso. La vida cristiana es un proceso. Dios, hay momentos en que cambia las vidas de una forma radical, como hemos visto. Pero hay la mayoría de las personas, los cristianos, estamos en un proceso desde que nos convertimos hasta que nos presentemos delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Una metamorfosis de gloria en gloria, ¿en qué? En la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Es decir, la conversión es algo instantáneo. Cuando uno confiesa a Cristo y cree en su corazón de que Dios le levantó de los muertos, dice que pasa a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es algo instantáneo. Pero después de que pasa eso, hay un proceso. Hay un proceso. Mira, todos y cada uno de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, todos fueron de una manera instantánea. Todos menos uno. ¿Saben cuál es el que no fue de manera instantánea, que fue un proceso con dos toques de un ciego? Que la Biblia no dice que fuera ciego de nacimiento, es más, da a entender de que este ciego antes veía, porque cuando Jesús, vamos a leerlo, en Marcos capítulo 8, y aquí ya vamos a acabar. Ella leerá también aquí. Yo creo que era el 7. Sí, vamos a leer el 7, porque son dos milagros que el Señor hizo de una forma especial, por así decirlo, que salía fuera de los parámetros de todos los milagros que Jesús había hecho. Dice capítulo 7, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más que lo divulgaban. Capítulo 8, versículos 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Es decir, tanto al mudo como al ciego, los parámetros que ellos tenían era que él impusiese sus manos y les tocase. ¿Por qué? Porque la mayoría o todos los milagros que el Señor hizo, bueno, algunos los hizo a distancia, pero si no, a los leprosos le tocaba, al cojo, siempre tocaba a las personas. Pero en este caso, ellos pensaban de que la manera de que podía hacer el milagro era imponiéndole las manos. Entonces, tomando la mano del ciego, dice que lo sacó fuera de la aldea. Es curioso, ¿no? El Señor puede hacer el milagro en medio de la congregación, que también puede hacer el milagro de una forma individual. Dice que lo sacó fuera. No podía sanarlo allí. Hemos hablado hace poco del que tenía el de la mano seca, que delante de la congregación le dijo, ponte ahí en medio, y lo sanó para testimonio de todos. Pero en este caso dice que lo saca del pueblo. No es que lo aleje como al sordo, sino que lo saca del pueblo. Y allí dice, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él dijo, veo los árboles, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, de aquí se deduce de que este no era un ciego de nacimiento, porque si no, no podía percibir quiénes eran hombres y quiénes eran árboles. Este hombre seguramente antes veía y ahora le está diciendo el Señor Jesús, ¿puedes ver? Y dice, sí, veo a los hombres, pero son como árboles que se mueven. ¿Y qué pasa? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vemos que Jesús sana a este enfermo con dos toques. ¿Eso qué nos dice o qué podemos aprender de esto? Que primero, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Segundo, Dios a veces en nuestras vidas tiene que estar dándonos toques continuos para el proceso de nuestra perfección hasta que estemos con Él. Eso fue lo que hizo con el ciego. Es el único milagro que Jesús realizó, que lo hizo en dos veces. ¿Lo podía haber sanado a la primera? ¿Sí o no? Cuando lo hace así, seguramente hay una razón. Y los comentaristas y los estudiosos opinan de que quiso darle a entender a los apóstoles y al mismo ciego que Dios a veces actúa con proceso. ¿Cuántos estamos en el proceso de Dios aquí, en esta mañana? ¿O ya todos hemos tocado techo? No, estamos en proceso. Algunos aún están en el principio. Otros ya llevamos más tiempo, otros ya llevan muchos años, pero todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso. Dios es el que tiene la autoridad para crear el cambio. Y a mí lo que el Señor me mostró es que no te esfuerces mucho en el sentido de querer poner tus fuerzas en la situación en la cual estés pasando, que yo no la sé, yo sé las mías. Sino que lo importante es descansar en Dios. Dios es el que produce los cambios, es el que hace la metamorfosis y lo hace por su espíritu. Ahora, para que Dios pueda hacer la metamorfosis, uno tiene que recibir a Cristo. Uno tiene que recibir a Cristo. No hay otra opción en que Dios pueda transformar una vida si primeramente uno no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Y es por eso que en esta mañana yo quiero animaros a los que quizás estéis pasando por momentos complicados, que los hay, estoy convencido. Si no, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Muchos hemos venido aquí a la iglesia por un problema que no encontrábamos solución. Y gracias que Dios en su misericordia nos tocó, entendimos el Evangelio, las buenas nuevas, lo recibimos. Y lo que decía Fernando el viernes, a veces la cosa la tenemos aquí en nuestra mente y por ahí empieza todo. Por eso dice, renovaos vuestra mente. Tenemos las cosas en la mente y no está mal. Lo difícil es bajarlas al corazón. Hemos escuchado que Cristo es el Señor y el Salvador. Lo hemos escuchado quizás muchas veces. Algunas personas quizá hoy, aquí, en esta mañana, lo han escuchado, pero lo dan por hecho, pero nunca lo han proclamado con su boca. Dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Así que en esta mañana, hace tiempo que no hacemos un llamado, yo voy a pedir que se puedan poner en pie. Y yo voy a hacer un llamado por si...